Hola Débora, le decimos a nuestra amiga de tuitera que cada jueves conversa con nosotros sobre la actualidad política. Me gusta presentar este segmento como dos ignotos, que pueden ser dos desconocidos con escasa información, como puede ser la información que encontramos en la superficie de la verdad. Esa es la info que nos dan los medios, lo que hay sobre la superficie. Casi siempre posturas, casi siempre poses en pos de algo, de una idea, y ahí podemos discernir si nos gusta la idea que hay de fondo. Pero de poses hemos sabido mucho durante muchísimo tiempo. Digo yo, la pose será el modo, y a mí me gusta más que pensar en el modo, pensar en ese modo de decir qué dice, en la idea. Intentamos hacer un ejercicio entonces conversando con nuestra amiga Débora. A ella la pueden leer en su cuenta de Twitter, arroba Mabaires, Baires con B larga. También la pueden leer en su blogspot, búsquenla como mabaires.blogspot.com.ar. También tiene su perfil de Face, se llama Débora Tuiteando, y nosotros conversamos con ella. Incluso en su cuenta de Twitter hay muchachos que dicen: pensamos que eras Cristina Fernández de Kirchner por la data que manejabas. Después nos dimos cuenta que no, cuando te escuchamos en las grabaciones que subimos a internet de lo que pasa los jueves en la noche de Japón. Todo eso es nuestra amiga Débora, a la que le decimos buenas tardes. Débora, ¿cómo andas?
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Estamos tranquilos, más que decir todo bien, estamos tranquilos. Te cuento la tapa de Infobae y arrancamos.
Dale.
Standard & Poor's elevó la nota de la deuda argentina en moneda local, dice en un último momento con fondo rojo y letras blancas. El segundo título, gremios del transporte pidieron 30% de aumento y la eliminación de ganancias. Macri tuvo una visita inusual en la Casa Rosada. ¿Quién está haciendo todo ese lío? Yo ya me imagino que se trata de una nota de color, como varias que pone Infobae hace un tiempo respecto de lo cotidiano del presidente. Recibió un grupo de niños porteños que van al jardín y a primer grado la foto lo muestra al presidente rodeado de niños. Yo, si fuera un K malo, digo como los niños que trabajan en los talleres del clandestinos textiles de la esposa. Pero recuerden que yo soy...
O los niños baleados también.
Claro, o los de la murga. Pero bueno, ese soy yo. Soy Blackman. Escuché al ministro de Trabajo, Triaca, hablar primero sobre tope en paritarias. Después, desdecirse. Y escuché a Navarro en Economía Política a las 21 de los domingos en C5N recordarnos cómo era el modo en que el Estado se entrelazaba con la actividad del laburante. Almóndigas Show tenía una empresa y estaba por echar gente. Llegaba el ministro de Trabajo, antes era Tomada, hoy es Triaca, y le preguntaba a Almóndigas, al dueño de la empresa: che, ¿qué te pasa que tenés que despedir gente? ¿Qué parte del negocio no te está funcionando? Vos decías, no, el negocio va bien. Ah, ¿te va bien y querés despedir gente? Bueno, te saco el subsidio entonces que te doy en la energía, en lo que sea. Y ahí el tipo la pensaba. ¿Qué pasaba? Por ahí era un modelo de negocios el dueño de la empresa que tenía como prioridad la máxima ganancia antes que los puestos laborales. El gobierno iba y no solamente averiguaba qué pasaba que tenías que despedir gente, sino que te daba elementos para que sostengas esos puestos de trabajo. Ese era el modo en que el Estado se complementaba, claro, con los trabajadores. Hoy el Estado mira cómo las dos partes discuten. Esto lo digo yo, Blackman, pero recuerden, un ignorante que ha leído el diario varias veces en los últimos 25 años y que va conjeturando y analizando qué decían, qué preguntaban en el pasado los protagonistas de hoy. Ese simple ejercicio nos puede llevar muy cerca de la verdad y es algo que intentamos siempre con Débora. De nuevo me extendí en el inicio, en la presentación, pero me resulta valioso pensar que lo que se escucha los jueves aquí, disculpame Débora que te meta en el mismo saco, es un ejercicio que está al alcance de todos. No hay que ser un capo de coeficiente máximo o un ilustrado de doctorado universitario para llegar a conclusiones certeras en lo que pasa diariamente en la política. Si te dijeron que tenés que ser un experto y la política no es para todos, te estaban mintiendo para cagarte. Esta es la introducción para escuchar a nuestra amiga Débora. ¿De qué querés hablar hoy, Deb?
Mira, hoy tengo varias cosas así armadas, pero son todos más o menos lo que vos dijiste. El tema es, vos me mencionabas recién la nota de color tan bonita donde Macri recibe a los niños de jardín y primer grado. Yo te cuento que yo leí la nota y esos niños son de la Villa 31. Vos sabés que la Villa 31 está ahí en Retiro, donde está la terminal de Retiro. Es una villa que tiene, yo no sé cuántos años, pero más de 50 seguramente. Es una villa que ha ido creciendo con el tiempo porque está en un lugar de la ciudad de Buenos Aires que es de muy fácil acceso para todos los demás lugares. Tenés el subte cerca y tenés el microcentro ahí nomás.
Mira, y te interrumpo la última vez que te interrumpo. Ayer escuchaba alguien que lo mandaba a Víctor Hugo a vivir a la villa. Recordemos que él en un momento fue puesto en los medios de comunicación con la frase "es mejor vivir en la villa". Y escuché muchos que tomaban esto, pero esta es la forma que Víctor Hugo tenía para llamar la atención diciendo que se vive mejor en la villa que en muchos lugares de Buenos Aires. Él quería llamar la atención con eso, pero esa era la forma, no era la idea, porque Víctor Hugo decía: yo soy un pintor de brocha gorda, que tengo mi trabajo en Capital, con ese dinero que yo gano, puedo alquilar una casa en Villa Tesey, ponele. O bien en Moreno, bien alejado del Capital, es donde recién yo puedo alquilar una casita y vivir más o menos bien. La otra opción que tengo es meterme en la villa y estar a minutos de mi trabajo, con el ahorro en transporte, en horas de sueño, que eso significa. Muchos pueden vivir mejor en la villa que en el lugar que les alcanzaría para pagar el alquiler en las afueras del gran Buenos Aires. 2-3 horas mínimo de viaje, levantarte a la madrugada para llegar a un horario normal de laburo. Entonces esa era la idea de Víctor Hugo, nos mostraba ese ejemplo. La idea de Víctor Hugo no era que se vivía mejor en la villa que en cualquier otro lugar. Entonces,
no, pero bueno,
claro,
hicieron una gran campaña.
Claro, pero tomando la forma y dejando de lado el contenido de lo que quería decir Víctor Hugo. Eso se hace mucho. Discúlpame, Deb.
No, está bien. Lo que te decía era que a los chicos que recibió son de la Villa 31. Mm. Había una versión que decía que ahora ganó el municipio de Lanús, lo ganó también el PRO, lo ganó el que era el ministro de Economía de Mauricio Macri en la ciudad. Y hay un predio muy grande que tiene como 6 hectáreas, pegadito ahí al riachuelo, del lado, digamos, pasás el riachuelo y ya estás, pero en la zona sur, ¿no? O sea, la Villa 31 queda en la zona norte, esto queda en la zona sur, y tenían la idea de hacer allí un sistema de viviendas para mudar la Villa 31. Esa villa la quieren mudar desde que se creó prácticamente, porque está a escasos metros de la Avenida Libertador. Entonces es un lugar muy paquete que está ocupada por gente fea. Entonces, ¿cómo va a haber gente fea en esa zona? Los Ulrich, por ejemplo, que tienen ahí el shopping, el patio Ulrich, no pueden permitir que los pobres vayan a trabajar al shopping, por ejemplo, porque mucha gente que vive en la Villa 31 es o asistente doméstica de los edificios que están sobre Avenida Libertador. Hay un señor que vive en la villa del año 1974 y es profesor de golf, por ejemplo. O sea que tiene ahora un ingreso que a lo mejor le hubiera permitido poder alquilarse en otro lado, pero le queda cerca de donde trabaja, entonces se queda ahí porque le queda cómodo. Entonces él recibe a los chicos de la Villa 31 y no creo que sea tan inocente. Es decir, quiere mostrar una imagen de no, mirá, no tengo nada contra los villeros. ¿Por qué? Porque el otro día, el día sábado a la noche, el día viernes a la noche, mientras los chicos de la Villa 1, 11, 14 estaban ensayando en una calle, para las murgas de carnavales, que son ahora en este fin de semana largo, entró la gendarmería y empezó los balazos. Había chicos de entre 2 y 12 años bailando, y uno ve las fotos que subieron los mismos familiares de antes, de cuando, antes de que los baleen, y vos los ves con sus trajecitos, con lentejuelas, que estaban realmente en una comparsa. Entonces quisieron disfrazar ese hecho, la ministra Patricia Bullrich, que ya nos tiene acostumbrados a vendernos cualquier cosa, como nos vendió que tenía los tres prófugos, después nos vendió que se habían fugado y que habían baleado a alguien en rancho, resulta que los tipos hacía 2 días que estaban en Santa Fe y nunca lo aclararon. Ahora nos quería vender que fue un enfrentamiento entre narcotraficantes, y eso es lo que yo escuché el día sábado. Había habido un enfrentamiento entre narcotraficantes. Lo que me llamó la atención cuando leí eso es que en ese momento solamente había unas pocas fotos que eran de una mujer que estaba baleada en las piernas, y te das cuenta que eran perdigonadas de goma, no eran balas de verdad. Y yo creo que ninguna fuerza de seguridad del mundo iría a enfrentarse con narcotraficantes con balas de goma. Me parece, ya ahí no me cerraba el relato, pero después al otro día aparece en el Facebook del director de la murga lo que había pasado contado por él mismo. Es decir, entró la gendarmería, aparentemente había en la zona había un par de autos que habían detectado que habían sido, eran autos robados. La gendarmería estaba presente en el lugar, es decir, había gendarmes en el lugar. Los chicos de la villa empezaron a ensayar tipo 6 de la tarde. No había ningún problema, los gendarmes estaban tomando mate entre ellos, o sea que no había ningún motivo para que se inicie ninguna cosa rara, y de pronto vinieron 2 móviles policiales con móviles de gendarmería y 2 grúas para llevarse esos 2 autos. Entonces se produce uno de los autos avanza de prepo, mientras el director de la orquesta, de la murga, estaba hablando con alguien diciéndole, che, esperá que saco a los chicos de la calle, porque eran 80 chicos los que estaban ahí. Entonces avanza de prepo y se cae uno de los chicos, se raspa todo, entonces le dice, che, pará, ¿qué estás haciendo? Entonces se baja uno de un móvil de gendarmería y dice, ¿qué te pasa vos? ¿Vos estás en guapo? Y cuando lo empuja y lo tira al piso, le dispara una perdigonada de balas de goma. Y ahí alguien más empieza a poner nervioso y empieza a disparar también. Entonces ese hecho es el que genera que varios gendarmes empiecen a tirar balas de goma hacia los que estaban en ese lugar. Era de noche, había muchos chiquitos, había madres con sus bebés que estaban, porque cuando vos tenés a lo mejor 2, 3 chicos, a lo mejor uno está en la murga, el resto lo tenés con vos, que tuvieron que correr en medio de la oscuridad mientras le disparaban. Hay un video muy, muy esclarecedor, donde es obvio que no hay nadie disparando excepto la gente de la fuerza de seguridad. Bueno, entonces al día siguiente Patricia Bullrich arma una puesta en escena y se va al Churruca a saludar a los gendarmes heridos, que aparentemente habrían sido heridos en otra ocasión, porque ahí nadie les disparó con nada, así que no sé de dónde estaban heridos los gendarmes, tal vez hubo otro hecho en ese mismo lugar en otro momento, pero es todo muy sospechoso. Esto, que es una aberrante violación a los derechos humanos, el Estado estaba tratando de esconderlo. Entonces, cuando el fiscal empieza a tomar las declaraciones de las distintas personas heridas, el director de la murga, los chiquitos, uno de los chiquitos que recibió un balazo en la cabeza a la altura de la ceja, al día siguiente, con la inocencia que tienen los chicos, se acercó un gendarme, porque suelen estar ahí los gendarmes custodiando el barrio, y le preguntó, ¿por qué me dispararon a mí si yo tengo 8 años? Y el gendarme le respondió, salí de acá, pendejo de... porque la próxima vez te volamos la cabeza. Entonces, me parece que hay una cierta animadversión hacia la gente que vive en los barrios más humildes. No es la primera vez. Esto, ¿se acuerdan que yo les venía comentando que hay... ya lo decía Sergio Massa en la campaña, lo dijo Macri en el día del debate, había que militarizar los barrios humildes porque ahí era donde estaba el narcotráfico. Si ustedes se fijan en los discursos que hace Macri, el otro día no me acuerdo de qué tema estaba hablando, pero no tenía absolutamente nada que ver, y de repente mandó como el problema del narcotráfico sobre el que estamos trabajando y siguió hablando del resto de lo que estaba hablando que no tenía nada que ver. Entonces digo, hay como una suerte de querer instalar el problema es el narcotráfico y el problema es el narcotráfico en los barrios pobres. Entonces, están criminalizando no solamente a los dirigentes sociales como Milagro Sala, como Rodolfo Aguiar, que fueron detenidos injustamente en el ámbito de una protesta, sino también la criminalización en los barrios pobres de la gente que vive allí. Entonces, esta foto que hoy se saca Macri y aparece en los medios como algo maravilloso, qué lindo que soy, mirá qué bueno que soy que recibo a los chicos de la villa, está recibiendo a los chicos de una villa donde el PRO tiene sus punteros y siempre estuvo más o menos metido, por lo menos hace 3 o 4 años que está ahí, porque antes no se ocupaba de la Villa 31. Se avivaron y se empezaron a ocupar un poco de la Villa 31 hace unos años. Pero, por ejemplo, les quitan la posibilidad de tener una escuela dentro de la villa. Tienen que cruzarse todo Retiro para ir al colegio y no siempre tienen vacantes. Así que si quisieran ocuparse de la Villa 31, podrían, por ejemplo, poner una escuela. Porque conozco la zona y hace muchos años que la única escuela que hay es una que está atrás de Comodoro Pi. Entonces, cuando uno ve eso y ve esa hipocresía, se da cuenta que es una puesta en escena para tratar de minimizar lo que pasó con los gendarmes, que es algo gravísimo. Tan grave como lo que había pasado con los de la Metropolitana, que balearon a un trapito a quemar ropa y mientras estaba tirado en el piso. Y quisieron disfrazarlo como un problema de violencia de género.
Sí, el que iba con las milanesas y la hija, bien al comienzo, en diciembre, ¿no?
Lucas Cabello, creo que se llama el chico. Entonces, por eso digo, hay toda una puesta en escena de, es más, lo dijo Patricia Bullrich en su Twitter, vamos a proteger a nuestros gendarmes, no vamos a dejar que les pase nada, ¿no? Como diciendo, ellos son los únicos que tienen la razón, y yo digo, a ver, señora Patricia Bullrich, si usted misma está reconociendo que dentro de la villa había 2 autos robados y los gendarmes están ahí, quiere decir que los gendarmes están haciendo la vista gorda en algo, me parece, porque no es que no había nadie custodiando o cuidando el barrio, había. Sin embargo, hay autos robados que entran y salen como perico por su casa. Así que tiene un problemita en las fuerzas de seguridad, además del gatillo fácil que ya lo tenía ese problema. Pero hay una especie de vamos a darles vía libre. Y eso es lo preocupante. Es preocupante por lo que está pasando también con Milagro Salas, a quien habían metido presa diciendo que si levantaban el acampe la iban a soltar. El acampe fue levantado el día de ayer y Milagro Salas sigue presa.
Sí,
pero ya no la liberaron.
Noto en todo lo que decís muchas puestas en escena y es algo cotidiano cuando decimos que lo que nos muestran los medios es la superficie y hay maneras de comunicar y se elige qué, cómo y cuándo. Todos, por ahí los que nos caen bien a nosotros, le incluyo a Débora, digo, por ahí alguna de las personas que nos cae bien a nosotros a la hora de comunicar no comunica de manera cruda y todo lo que hay para comunicar. Va viendo dónde lo dice, cómo lo dice, de todo lo que tiene para decir, qué dice primero, qué dice después. Y es importante con el tiempo saber leer quién nos está diciendo y qué cosa está diciendo para encontrar el significado de esa información. Yo te llevo con esto a otra puesta en escena, como puede haber sido la de el señor Diego Bossio. ¿Vos qué pensás de esto? Y qué. Yo tengo el teléfono acá, hoy lo llamé temprano, no me atendió, me imagino que no estará atendiendo, pero la pregunta es, ¿qué le haría Diego? ¿En qué te han convertido, Diego? Porque uno mismo discutió con argumentos de él a la hora de discutir con otros que pensaban diametralmente opuesto a lo que pensábamos nosotros. Y hoy quizá los argumentos que tomábamos de lo que él decía se vuelven vacíos, vanos, porque él dejó de estar en el frente para la victoria y como no lo escuché decir nada que lo justifique o que argumente la nueva posición que tiene, no hace más que acentuar lo que muchos dicen, que es lisa y llanamente un traidor y la pose era cuando era frente para la victorista. ¿Vos cómo analizás esto?
Yo creo lo mismo, yo creo exactamente lo mismo y yo voy a explicar por qué creo que es un traidor. Porque si vos me decís, por ejemplo, de los 12 que se fueron, porque parece que Macri salió a buscar ofertas y encontró 12 kirchneristas pasados a punto de vencerse y los compró, entonces, si vos me decís de todos esos, cuando empezás a buscar, bueno, quiénes eran, qué hacían, te encontrás con que la mitad, la verdad, no tenemos ni idea de quiénes son, los conocen en sus provincias, tal vez ni en sus provincias los conocen, tal vez sean allegados al que era gobernador en ese momento y por eso está en la lista, pero hay un par, por ejemplo, te doy un ejemplo, en Jujuy, dos de los que se fueron son Tentor y Snopek. Tentor es diputado, encabezó la lista de los diputados por Jujuy en 2013, por el Frente para la Victoria. Era un hombre de Fellner, del presidente del Partido Justicialista. Y el otro, Snopek, es hombre de Genefes, que es dueño de medios en Jujuy, es el dueño de casi todos los medios que están en Jujuy. Entonces, cuando vos ves a qué responde cada uno de los que se pasó y empezás a analizar un poquito, te das cuenta, y viendo quiénes son los que dicen que estuvieron detrás de esta trama de dividir el Frente para la Victoria, te das cuenta por dónde viene la mano. Porque, por ejemplo, a Bocio, según dicen, el que lo convence, uno de los que lo convencieron entre tres o cuatro de romper el bloque. Uno de ellos es José Luis Manzano, o sea que Bocio fue secretario, fue asesor de Celso Yaque, el mendocino, y después fue funcionario de la gobernación de Mendoza. Entonces conoce muy bien a José Luis Manzano y a Vila, del Grupo 1, de Canal 2 y del cable Supercanal, además de tener algunos negocios esta gente con de Narváez y con petróleo y mineras y todo eso. El otro que está vinculado, que también dice que lo convenció y que habla mucho con Bocio, es Thierry, que es el dueño del Canal 26. ¿Se acuerdan del menemista dualdista? Después hizo dualdista, que se quedó con Telecentro, otro grupo grande de cables, y Canal 26. Y después tenés, bueno, Urtubey, que ya sabemos que es el niño que se cree más más a la derecha que Macri, casi. Emilio Monzó, que también es un personaje que fue ex asesor de Randazzo en 1999, fue diputado nacional también, es un ex funcionario ciolista que se pasó al PRO en la diáspora esa que hubo entre 2011 y 2013. Bueno, y el otro que está vinculado, que está tratando de romper el bloque, es Massa, que fue financiado del grupo Vila Manzano y también había sido financiado para alargar su candidatura presidencial por gente de la CIDE, Francisco Láser, específicamente, que es amigo de CIUCD, Silvia Mazgalani, quien hoy dirige, digamos, porque es la segunda, pero prácticamente es la que dirige la AFI. Entonces, toda esta gente que está vinculada a medios de comunicación, en particular, están tratando de romper el bloque. Entonces vos decís, ¿qué hay que vayan a tratar próximamente en diputados que sea tan importante para la gente dueña de medios? La ley de medios. AFCA, AFTIC, el nuevo ENACOM que quiere meter por la ventana a Macri, la creación de ese ente que no se sabe muy bien y que va a dirigir nada menos que Susana Giudice, que es una abonada del Grupo Clarín. Entonces te das cuenta que el negocio que se está repartiendo, tanto por el tema del fútbol como por el tema de los medios de comunicación, es lo que tiene el eje de toda esta gente que hoy está tratando de partir el bloque que sería opositor y que era lo que los argentinos pensábamos que iba a ponerle un freno a Macri. Entonces, yo particularmente con respecto a Bocio, Bocio, además de haber tenido un gran espaldarazo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el tema de manejar el ANSES, porque no es fácil darle semejante caja a alguien, además de eso, es el marido de la secretaria privada de Cristina Kirchner. O sea, es alguien que estaba muy allegado a alguien muy presente, porque Cristina a esa mujer, a Valeria Loera, la quería como si fuera su hija. Entonces esto es una traición, y esto es una traición que busca quebrar la hegemonía de Cristina dentro del PJ. Entonces, yo a Bocio lo hago responsable de cada hambriento que provoquen sus votaciones en el Congreso. Particularmente a él lo hago responsable, porque los que en la provincia de Buenos Aires lo votamos como diputado, no lo votamos para traicionarnos, no lo votamos para que vaya y le levante la mano en mayoría automática a Macri, para eso hubiera votado a Massa, para eso hubiera votado a Macri. Entonces él lo hago responsable de cada jubilado que no tenga sus remedios. Lo voy a hacer responsable de cada chico que se desmaye de hambre en un colegio, porque todas las políticas a las que está llevando Macri con los 50.000 despidos, con los sindicalistas comprados, con la represión en los barrios más pobres, todo eso necesita un aval político. Y el aval político hoy se lo está dando nada menos que Diego Bossio. Entonces yo lo culpo a él, a partir de ahora, a él, en él voy a poner el eje de todas las políticas que salgan votadas de ese Congreso, y eso incluye, por ejemplo, a los dos jueces que Macri quiso meter violando la Constitución Nacional, y que son jueces que responden al Grupo Clarín. Entonces, que se haga cargo Diego Bossio, que ahora no atiende el teléfono, porque pobrecito, parece, según los medios, dicen que la Cámpora publicó su teléfono, como si nadie más hubiera tenido el teléfono de Bossio, pues parece que solo la Cámpora lo tenía. Entonces yo lo hago responsable a él y a cada uno de los 11 diputados que traicionaron el mandato popular, porque nosotros los votamos para otra cosa. Entonces te vienen a decir, no, pero se necesita una oposición más moderada. ¿A qué le llaman moderado cuando te están baleando pibes en una villa? ¿Qué es ser más moderado? ¿Qué más moderación necesitas cuando una dirigente social con causas ridículas la tiene presa y cuando la iban a liberar, porque la justicia dijo, no, mira, esto hay que no va para tenerla presa, le inventan otra causa. Bueno, otra causa por la que tampoco podría estar presa.
Y una causa que me imagino no va a llegar a nada, y quién va a ser responsable, el Estado, de lo que le hubiera pasado.
Exactamente.
Te leo, vamos casi para el final, te leo unos mensajitos que llegaron para saludarte. Débora, en este caso escribe Andrés y nos dice, buena, excelente Débora, como siempre. No sé por qué me imaginaba que iban a pasar estas cosas como lo de la murga, cuando hablaban de sacar la droga de las villas. Nos dice Marcos, yo no entiendo mucho de nada, pero escuchaba a Lilita Carrió en lo de Mirta acusando a Milagros Salas de muchísimas cosas graves, pero tengo entendido que está presa por una protesta. ¿Se puede, siendo funcionario público, acusar tan livianamente sin pruebas? Bueno, Lilita puede, y no es funcionaria, me parece, Lilita, en este, ¿no?
Es diputada.
Es diputada, podríamos, diputada. Eso sí. Perdón, decía Marcos, bueno, está bien, es por la protesta, por el Acampera primero y después por una asociación ilícita, en teoría, bueno, sí. Pero por esa teoría de asociación ilícita es que está presa ahora. Preguntale a Débora si tuvo un novio heavy metal, porque tiene, me parece a mí, necesita un heavy metal para cuando vuelva a casa después de las cosas que dicen.
No.
No tuviste novio heavy metal. Bueno, y hasta acá más o menos algunas cosas que nos escriben, pero no quiero por ahí darle vía a los mensajes ahora, sino a tu frase para el final, Débora.
Mira, mi frase para el final es que yo les pido a todos que tengan mucha paciencia, porque esto recién empieza. Todavía no empezó a sesionar el Congreso y vamos a ver muchas más de estas cosas como las de Diego Bossio. Entonces lo importante es tratar, primero, de que no se sigan desbandando y hacerles recordar a quienes hemos votado. ¿Se acuerdan que yo les decía la semana pasada? Hay que ir a buscar uno por uno a los que votamos, empezando por los concejales, los intendentes, o sea, al que uno tenga mano, recordarle para qué los votamos. Porque creo que a nadie le causa mucha gracia, además de, por ejemplo, la represión esta que hubo en la Villa 1114, en San Juan, ayer también reprimieron a una murga de chicos que estaban ensayando y se llevaron presos a dos chicos de 13 años. Entonces me parece que es una cuestión que se está empezando a extender como una mancha de aceite en el agua y que tenemos que estar muy atentos, porque primero se llevan a los pibes pobres, después empiezan por lo de clase media. Entonces esto ya lo vivimos y me parece que tenemos que estar muy despiertos. En cuanto al resto, bueno, lo que puedo decirte a vos que estás escuchando, que sé que estás escuchando, no te dejes embaucar por las apariencias. Podrán revolotear mil mariposas, mil alimañas, mil colibríes, van a intentar distraerte. Pero vos sabés que siempre podés contar conmigo, como yo sé que puedo contar con vos. No te alejes, nos necesitamos como el aire.
Gracias, Débora. Hasta la semana que viene, te mando un beso.
Un beso grande, un beso a todos. Chao, hasta luego.
Se van a tener.
De tarde a la noche, ella busca qué vestir. Después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo, sí, estás maravillosa. Hoy vamos a la fiesta, todos giran para ver a la hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta, ¿te sientes bien? Le digo, estoy maravilloso. Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor es que aún no se da cuenta cuánto la amo. Y lo grande, lo mejor es que aún no se da cuenta cuánto la amo. Tiempo del retorno, finjo malestar. Le doy las llaves del auto, me ayuda a ir a la cama y entonces digo, mientras apago la luz, digo, querida, estás maravillosa hoy. Tenés el rock metido en la cabeza, escuchás Plus 95.1 Ideas en rock.